Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Cada vez que el pastor le dice Magda, ella no sale corriendo. Traga fuerte y dice amén. Vamos a orar, nos ponemos de pie y vamos a orar y vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Padre, gracias por la vida de tu hija, gracias Señor. Por la palabra que has puesto en su corazón, Señor, te pido que fluya con libertad a través de su vida. Y te pido especialmente, Señor, por nosotros, para que tengamos oídos para oír, Señor, y un corazón dócil a entender lo que nos quieres hablar hoy. Y ayúdanos a decidir de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Señor, unge a tu hija y úsala para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Muy buenos días todavía. Faltan 15 minutos para las 12. Como siempre, es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande el estar encomendada en traer la palabra del Señor y compartirla con ustedes. Créame que lo hago con mucho temor, sabiendo que la palabra de Dios es digna de todo respeto, de toda honra al Dios poderoso. Quiero invitarles a que juntos leamos en Juan 2, del 13 al 21. Amén. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Puede repetir esta palabra? Diga, el celo de tu casa me consume. Y está hablando de parte del Señor. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego a los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dado. Hermano, Jesús, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene un celo por su templo. Celo. ¿Usted sabe qué es celo? Es una pasión desmedida por algo que a uno ama, por algo que para uno es sagrado y es importante. Dice que el celo de Dios, Dios tiene un celo por su iglesia. Después de que el pastor me llamó y me dijo que me preguntó si podía traer la palabra de Dios, esa noche yo tuve un sueño. Para mí bien fue más una pesadilla. Me soñé que estábamos en un templo muy grande, probablemente más de 500 personas. Y fuera del templo había mucha gente peleándose entre sí, problemas entre las personas. Cuando entré al templo, en el altar había todo tipo de atrocidades. En vez de alabanza, había mujeres bailando. Los adoradores tenían ropa muy sugestiva, muy reveladora. Era todo un desorden. La gente caminaba, no había respeto en el templo. Me levanté muy asustada y yo dije, Señor, ¿qué es esto tan horrible? Y me sentí cansada y agobiada. Yo dije, Señor, esto no pasa en mi templo. En mi templo hay respeto, en mi templo hay honor. En mi templo hay gloria de tu nombre. Y él me dijo, el problema es ese, es que tú simplemente piensas en el templo a un edificio de paredes. El sueño que te muestro es el templo de cada uno de las personas que después de ir al templo no me están honrando como deben. Así que la prédica hoy es no este templo que ustedes ven aquí, pero la prédica de hoy es sobre una pregunta que el Señor te hace a ti y a mí, y Él te pregunta, ¿no sabéis que sois el templo de Dios. ¿Tú puedes repetir conmigo? No sabéis que sois el templo de Dios. Yo quiero hacer una pregunta a todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón y se han bautizado. Yo quiero que se levanten por un momento. Todos aquellos que se han bautizado en el Señor, han aceptado al Señor. Repite conmigo, yo soy el templo de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Amén. Te puedes sentar. Así que toda esta palabra de hoy, esa palabra que el Señor nos está hablando, no lo que tú vienes a hacer hoy un día domingo, es lo que tú estás haciendo cuando sales de este edificio con el templo que Dios te ha dado, con la presencia de Dios que ha puesto en tu corazón cuando tú has aceptado al Señor como tu Salvador. En el Antiguo Testamento, el Señor le dice al pueblo de Israel que le construyan un tabernáculo. El Señor les dice a ellos, construyan un tabernáculo, y en el tabernáculo la presencia del Señor llegaba allí. Eso fue en el Antiguo Testamento. Luego, cuando el pueblo de Israel ya se establece en un lugar, a David le empieza a dar mucha tristeza porque él vivía en un palacio. Y dice, yo vivo en un palacio y aún tenemos un tabernáculo. Yo quiero construirle al Señor una casa que Él se merece. Y el Señor, Dios le dice a él, tú no me construirás el templo, pero le voy a dar a Salomón para que construya el templo. Y Salomón lo hace. Y Salomón lo consagra al Señor. Y dice el Señor que la presencia de Dios llenó ese lugar de una manera tan poderosa que lo único que podían hacer era arrodillarse y postrar al Señor porque la presencia de Dios era poderosa. Pero Dios no quería que nosotros limitáramos la presencia de Dios a una casa construida de hombres. Vamos a leer 2 de Crónicas 6, 18. Dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Hay muchas personas que cuando piensan en el templo de Dios únicamente piensan el domingo y el viernes cuando vienen a la iglesia. Hay unas personas que solamente creen que hay una manera de vestirme para el templo el domingo o el viernes, y ya después de los otros días no tengo que pensar cómo me he visto. Hay personas que creen que únicamente cuando viene el domingo hay adoración, hay alabanza, hay exaltación. Lo mismo el viernes vengo a aprender la palabra de Dios, y los otros días no hay responsabilidad de hacer eso. Déjeme decirme que el plan de Dios no era ese. Dice, una casa no me puede contener. Yo quiero antes romper las paredes para que ahora yo habite en cada persona, y a donde tú vayas, tú seas el templo de Dios poderoso y viviente. A donde tú vayas, recuerdes que tienes que dar gloria, que me tienes que dar honra, que me tienes que adorar y alabar. Así que yo quiero que tú te vayas hoy cambiando esa idea, que únicamente tú vienes al templo un domingo. Amén. O solo el viernes. Eso era en el Antiguo Testamento. Por eso Dios dijo, destruye este templo y lo levantaré en 3 días porque ya va a morar en el cuerpo. No lo podía contener una pared. El Señor es grande y poderoso y quiere llenar toda la tierra de su presencia. No solamente aquí en este lugar. Cuando venimos el domingo, venimos es a practicar lo que tú hiciste cada día en el templo sagrado de Dios. Amén. No vienes simplemente a encontrarte con la presencia de Dios un domingo. Tú andas en la presencia de Dios constantemente, mi hermano. Y el Señor quiere recordarte eso. No es venir un domingo, es como tú vives tu vida diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. No sabéis que soy el templo de Dios, te recuerda el Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahí lo tienen en 3:16. No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es muy importante. Porque nos hemos aprendido a depender de un lugar, a depender del pastor, a depender de alguien a que ministre mi vida. El Espíritu Santo está contigo y te puede ministrar en cada momento. Si tú estás en el trabajo y tienes un problema, te puedes ir a un lugar, a un cuarto, y allá mismo el Señor te va a ministrar porque Él anda contigo. Si tú tienes un problema con alguien, el Espíritu Santo está contigo y en el momento en que tú decidas estar en la presencia de Dios, te metes en el lugar santísimo y Él te va a dar la victoria donde estés. Pero si tú vives pensando que tienes que venir a un lugar hecho de hombres para encontrarte con el Dios, estás perdiendo lo más preciado que Dios ha hecho por ti, que es darte la presencia del mismo y morar en un corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que lo que primero que yo quiero que usted recuerde es que te tienes que concientizar que eres el templo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, concientízate que eres el templo de Dios. Concientízate, recuerda que eres el templo de Dios, recuerda que eres el templo de Dios. Cuando en Pedro, vamos a leer Pedro 2, 4, 6. Primera de Pedro 2, 4, 6. Acercaos a Él, piedra viva y deshecha ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Di, casa espiritual. Casa espiritual. Ya no es una casa hecha, dice el Señor, de piedra, de pared, de madera. Pero ahorita dice otra vez, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por Dios de Jesucristo. Es tan maravilloso porque dice que no podía contenerlo un templo. Y ahorita Él está formando una casa espiritual. El Señor resucita de los muertos, va hasta el trono de la gloria, se sienta a la diestra del Padre. Él ahorita es nuestro sumo sacerdote y ahora en espíritu podemos entrar tú y yo a la presencia de Dios Todopoderoso, al lugar santísimo en espíritu. Hay algo maravilloso que pasa si tú te arrodillas y en el espíritu tú empiezas a orar, tu espíritu llega a la presencia de Dios. Tú puedes entender lo maravilloso que es eso, que tú puedas en espíritu venir y estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y tú te puedes unir a los ángeles y a los santos y los que adoran, y junto con ellos tú puedes unirte en adoración. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es maravilloso, hermano. Hay veces no lo entendemos porque estamos tan limitados por nuestro cuerpo natural, que entender que Dios está haciendo una casa natural. La piedra fuerte y el fundamento es Cristo, que va a estar construyendo la casa espiritual. Y cada de nosotros somos piedritas espirituales en donde en espíritu estamos formando la iglesia de Dios. En muchas iglesias hoy se adora al Señor y cada uno de nosotros en espíritu estamos adorando en la casa espiritual que el Señor ha hecho. Más adelante dice en el número 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Concientízate, mi hermano, que eres templo de Dios. Concientízate que tú estás llamado a ser un pueblo santo, no únicamente en este templo. Tú tienes que ser santo a donde tú vayas. Que donde tu trabajo vean, esa mujer es santa. Cómo se viste, cómo se comporta, lo mismo el hombre, lo que habla, lo que hace, lo que ve, lo que escucha. Cuando tú estás en tu cuarto, el Espíritu está contigo, Él ve lo que tú ves. Él oye lo que tú oyes, las canciones, todo. Tú estás supuestamente adorando al Señor. ¿Con qué estás adorando tú al Señor en tu cuarto? En tu soledad. ¿Qué es lo que tú estás mirando? A donde tú mires, el Espíritu Santo está contigo. Gloria a Dios, a donde tú vayas. ¿Cuántos han experimentado la presencia del Señor en el carro? Tú vas manejando y estás escuchando una canción, una prédica y empieza el Espíritu Santo y tú empiezas a adorar en ese momento, oh glorioso Señor. Yo me río porque la gente que me ve dirá, está loca, que estará haciendo en el carro, y yo lloro y yo alabo al Señor. No puedo levantar mucho la mano porque estoy manejando, pero me salen las lágrimas de la emoción de saber que mi carro se convirtió en el templo del Dios Altísimo, en donde yo le adoro con toda libertad. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios en la sala? Tú te arrodillas allá y el Espíritu Santo envuelve ese lugar y tú estás en la presencia de Dios y esa sala se convierte en el templo del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! En tu cuarto. ¿Cuántos han experimentado que tú mismo en tu cuarto te elevas al cielo y allá la presencia de Dios? No limites el templo de Dios a este lugar un domingo. No lo limites. Tu cuarto, tu casa, en tu oficina, en tu trabajo. Así hacían en el Antiguo Testamento, oraban 3 veces al día y se iban y sacaban tiempo para orar al Señor. Yo admiro a una mujer con la que trabajo que es musulmana. Ella todos los días, a mediodía, se aparta, pone su mantel, el mat, y empieza a adorar. Tú lo estás haciendo en tu trabajo, 5 minutos, te puedes ir al baño, puedes irte a otro lugar. No importa el lugar, el entorno, eres tú, es tu presencia sobrenatural. Tu casa es el templo del Señor porque tú estás ahí. Tu casa, cuando tú llegas, la presencia llega contigo. Mientras conscientemente tú lo haces, el Señor va a trabajar en tu corazón. El segundo punto que yo quiero que recuerdes, el primero dijimos concientizarnos que a donde voy yo soy el templo de Dios. Dejemos la historia del Antiguo Testamento en donde voy a la iglesia solamente el domingo y tengo que actuar de cierta manera. El domingo venimos a celebrar con mis demás hermanos la victoria de Jesús, a orar los unos por los otros. Y sí, nos vestimos más elegante porque venimos de celebración. Pero una vez más, tu comportamiento, lo que haces cada día, debe reflejar que tú eres templo de Dios y que Dios mora en tu corazón. El segundo lugar es, entiende el privilegio tan grande que es saber que somos templo de Dios. Es un privilegio. ¿Tú te imaginas el Dios que creó todo el universo ha decidido venir a morar en tu corazón y a tener una relación contigo? Eso es algo poderoso y maravilloso que nunca lograremos entender a su complejidad, a su totalidad. No sé si recuerdan esta historia. ¿Se acuerdan cuando Jehová se encuentra con Moisés y había una zarza y él habla a Moisés y tuvieron ahí, Moisés no quería ir y bueno, le tocó poner a Aarón porque Moisés como 3 veces, no, pero no quiero ir yo, no sé cómo hablar, y coloca a Aarón. Generalmente Jehová hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón y Aarón hablaba, no, porque no quería hablar. En la medida que el pueblo de Israel va al desierto, el Señor quería morar con ellos. ¿Se acuerdan? Iba el fuego en la noche y la nube en el día y ellos seguían al Señor. Pero Él les dice, armen en un tabernáculo, yo quiero morar en ustedes. Pero hubo un momento en donde Moisés va a la montaña y la gloria de Dios se manifiesta y el pueblo de Dios tenía mucho miedo de acercarse a la presencia de Dios. Y ellos preferían que fuera alguien más a encontrarse con la presencia de Dios. No tenga miedo, hermano, de estar en la presencia de Dios. Es lo más hermoso, es lo más preciado que podemos tener. Cuando Adán y a Eva lo expulsan del Edén, lo que pierden es estar en la presencia de Dios. Los alejan porque ya Dios no puede estar con un pueblo que era pecador. Pero gracias a Dios por ese cordero inmolado que era perfecto y que por su sacrificio Él rompe el velo. Y ya tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios porque por su sangre estamos ya limpios y ya Jesús no nos ve como pecadores, pero Él dice, ustedes ya están justificados, ustedes los veo santos por el sacrificio de Dios. Pero lo más lindo, hermano, que tú y yo podemos tener, lo más valioso, es la presencia de Dios. Todo lo demás un día va a terminar, pero los que creyeron en Jesús y aceptaron ese sacrificio estarán por siempre en la presencia de Dios. Y esto es muy importante reflexionar, porque si tú no quieres estar en la presencia de Dios, ¿para qué quieres ir al cielo? Te pregunto yo. Si tú solo quieres venir un domingo a estar en la presencia de Dios y un viernes te vuelvo y te pregunto, ¿para qué quieres ir al cielo? Tal vez porque te da miedo el infierno. Al cielo vamos a ir a adorar al Señor por la eternidad, a alabarle, a exaltarlo con los ángeles y los santos y todos aquellos que aman al Señor, que le van a adorar por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren realmente adorar al Señor por toda la eternidad? Por toda la eternidad. Así que, hermano, eso es lo más hermoso La presencia de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar, porque en la presencia de Dios hay sanidad, hay libertad. ¿Se acuerdan los coritos? Hay libertad en la casa de Dios, porque la presencia de Dios está acá. Él nos sana, Él nos consuela, Él nos alienta, Él nos da amor, Él nos llena, Él nos sacia, Él es nuestro amigo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro consejero. Él lo es todo. Cuando estamos en la presencia de Dios, Él lo llena todo. No va a haber nada que te falte, porque Él lo va a llenar todo. Gloria sea al Señor. Cuando tú salgas de este lugar y estés manejando, piensa, qué bendecido soy de que la presencia de Dios no se quedó en la escuela middle school. Que tú manejes y diga, qué bendecido soy que tu presencia sigue conmigo. Qué bendecido soy que llegué a mi casa y la presencia de Dios sigue conmigo. Qué bendecido soy que llegué a mi trabajo y aunque me tratan mal, tengo lo más hermoso, que es la presencia de Dios conmigo. Aleluya. Qué bendecido soy que aunque alguna gente me pueda tratar mal, pero tengo la presencia de Dios y en ella hay plenitud de gozo y hay plena, puedo gozar, puedo danzar libremente porque vivo en la presencia de Dios. Así que cuando salgas hoy aquí, recuerda que eres el templo de Dios, pero disfruta el que la presencia de Dios está en ti. No todos lo tienen, solo aquellos que han aceptado al Señor. Hay mucha gente allá afuera que vive triste, desolada, porque Dios no vive en ellos. Tú disfruta y goza y entiende que la presencia de Dios está conmigo. Lo otro que yo te quiero pedir es que comprométete a vivir una vida que refleja ser el templo de Dios. Hay mucha gente que deja de ir a una iglesia porque ve en las personas que Dios no está reflejado en ellas. ¿Algunos de ustedes han oído eso? Y es muy duro porque mucha gente, cuando yo digo que soy cristiana, siempre me traen, y esos pastores que roban, y esos pastores que hacen eso, y esos pastores. ¿Cuántas veces ustedes han oído eso? Por montones. Yo digo, bueno, yo no puedo hablar por ningún otro pastor, pero yo hablo por mi iglesia, yo hablo por mis pastores. Pues son los únicos que puedo dar testimonio porque llevo con ellos 13 años yendo a la iglesia. Comprométete a vivir como un templo del Señor. Para algunos puede ser una carga decir, qué pereza yo tener que estar comportándome bien todo el tiempo. Yo pensé que solo tenía que portarme bien el día domingo y que ya luego puedo escuchar mi música, puedo ver lo que yo quiero, puedo hacer lo que yo quiero, porque ni modo, no estoy en el templo. Es una mentalidad muy corta el querer vivir así. Por el contrario, cuando tú experimentas esa presencia, va a ser una alegría tremenda. Quiero que leamos juntos en Apocalipsis 6:13. Y antes de leer en Apocalipsis, ¿a cuántos les ha parecido que el servicio de hoy ha sido una bendición? Muchos pueden decir, fue una bendición hasta que empezó a predicar Magda. Pero bueno, paremos hasta que llegó Magda, digamos. ¿Cuántos han creído que antes, hasta que yo llegué a predicar, ha sido una bendición hoy para ustedes? ¿Qué hicimos hoy en la casa de Dios? ¿Quiénes me recuerdan? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Oramos, sí. Y mientras oró, ¿qué pasó? ¿A cuántos el Señor los ministró mientras oraban? El Señor los ministró, ¿verdad? ¿Qué más hicimos? Alabamos, ¿verdad? Oramos, lloramos, oramos, ¿sí? Leímos, diezmamos, leímos la palabra y ahorita estamos leyendo la palabra. Cuando usted va a su casa es exactamente lo mismo lo que usted puede hacer. No lo tiene que hacer todo en el mismo tiempo. Acá lo hacemos todo juntito. Y el domingo venimos es como aprender un poquito a ver cómo lo podemos hacer en nuestra casa. Pero en tu casa, ¿cuántos de ustedes creen que cuando ustedes van después del templo pueden alabar al Señor? ¿Cuántos creen? ¿En dónde podemos alabar al Señor? En el carro, en la casa, en el trabajo. ¿Cuántos pueden poner música de Dios y alabar al Señor con la música que tú escuchas? Gloria a Dios. Pero tú puedes decir, no, yo no lo voy a alabar ahora, me voy a poner a escuchar otra música que no le alaba mucho al Señor, pero a mí me gusta. Y como que cortan y dicen, por ahora voy a pretender que la presencia de Dios no está conmigo, déjeme escuchar mi musiquita. No tanto por la música en sí, pero por el tema de la letra. Tú no puedes alabar a dos señores, tú no puedes decir, estoy alabando al Señor y acá en la presencia me humillo y hago lo santo y luego me voy y luego ya no tengo que ser tan santo. Voy a ser un poquito menos santo y vamos a hacer otras cosas. Apocalipsis 6:13. Yo quiero que ustedes tengan una imagen de lo que pasa en el cielo y lo que Dios se merece. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Vamos a ver qué dicen en el cielo, vamos a ver qué dicen. ¿Quieren repetir conmigo esto? Dice: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra primero, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mi llamado hoy es simple, y el llamado del Señor. El Señor te llama y te dice: recuerda que eres el templo, disfruta estar en mi presencia, dame la gloria. ¿A cuántos el Señor le ha hecho un milagro y ustedes le dan la gloria al Señor? Ustedes van al trabajo y dicen: el Señor hizo conmigo, y la gloria sea para el Señor. Porque Él fue, y la gente no le gusta, hay gente que odia que uno diga que eso se lo dio Dios, pero si fue usted que yo... La gloria es de Dios. Yo le doy la gloria a Dios por mi trabajo, yo le doy la gloria a Dios por mi casa, yo le doy la gloria a Dios por todo lo que tengo. Es muy simple, a usted no le está predicando a nadie, usted simplemente le está dando la gloria a Dios. ¿Cómo le podemos dar la honra a Dios? ¿Cómo podemos honrarlo? Cuando salimos de la iglesia, con nuestro testimonio, como vivimos, amén, haciendo su voluntad en todo tiempo. Entonces, otra vez, cuando salga de acá, recuerdas que es el templo y tú le vas a dar toda gloria, tú le vas a dar toda honra, tú le vas a dar toda alabanza, y sin predicar mucho la gente te va a decir: Dios vive en él, el Dios poderoso vive en esa persona, porque mira cómo habla, mira lo que escucha, mira cómo viste, mira lo que hace, él refleja realmente al Dios de la Escritura. No tiene dos imágenes, una en el templo y otra en el trabajo, una en la casa y otra en el trabajo. Y eso era lo que Dios me decía. Yo no sé, el Señor, esta palabra es para cada uno de nosotros, pero el Señor me decía con el celo: ese sueño es lo que yo estoy viendo que mi pueblo hace con el altar de su corazón. Ese sueño es lo que yo estoy viendo, lo que mucha gente hace cuando sale del templo en mi altar. Están trayendo cosas que no me honran, están viendo cosas que no me honran, están haciendo cosas que no me dan la gloria, no me están dando el poder. Ese era el sueño de Dios, y yo sentía el dolor de Dios de saber que mucha gente tal vez viene a la iglesia, pero fuera de ella no representan el templo de Dios. Y el Señor, recuerda, tiene celo por su templo, y lo que el Señor tal vez quiere hacer es hoy tumbar varias cosas de ese templo, de ese corazón, moverlas, patearlas y empezar a santificar su templo. Ya para terminar, quiero que leemos Hebreos 10:26. En Hebreos, el libro de Hebreos, si lo quiere leer, es muy maravilloso porque cuenta cómo Jesús, Dios a Jesús, ahora Él es el sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacerdotes humanos. Jesús es el sumo sacerdote, Él está sentado en el lugar santísimo y podemos entrar ante Él. Pero dice en el 10:26, dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si tú voluntariamente te vas fuera del templo y pecas voluntariamente, sabiendo lo que Dios te ha dicho que hagas, dice el Señor que ya no queda más sacrificio. Si tú voluntariamente estás pecando y haciendo, viendo cosas que a Dios no le agrada, ¿qué sacrificio queda? Él ya murió por ti, Él ya sacrificó. Y sí, no somos perfectos y pecamos muchas veces involuntariamente, pero si voluntariamente vas a tu casa y en tu cuarto, y cuando estás solo pecas voluntariamente, ¿qué sacrificio queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No perdáis pues en el 35 vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún por un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el final? ¿Cuántos quieren ser ese pueblo santo, esa nación santa que representa a Dios en todo momento, en todo lugar? Que donde te vean a ti dicen, es la misma persona aquí y la misma persona en la iglesia. Una persona que a donde va su integridad es exactamente porque sigue a Dios. Aleluya, yo quiero hacer un tiempo de oración. El Señor me pedía que les invitara a que consagremos nuestra vida al Señor. Dice en 1 Corintios 19, 20, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de gloria, pues a Dios es vuestros cuerpos y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Tú perteneces a Dios, tú estás sellado con el Espíritu Santo para que hagas buenas cosas, para que vivas en santidad, para que lo glorifiques y para que esa casa espiritual que se está construyendo cada día sea más y más sólida. Hermanos, no dependan únicamente de Alexandra o del pastor para darte palabra. Tú ya eres un sacerdote del Señor Santo. Tú puedes ser de bendición y orar por las personas. Sí, seguimos viniendo los domingos porque es lindo congregarnos y unirnos. Venimos los viernes a aprender la palabra porque tenemos dos siervos de Dios que fueron al seminario, nos ayudan a crecer. Pero eso no quita que tú no eres un sacerdote de Dios. El Señor dice, eres mi sacerdote. Yo te pido que seas santo y ministres a la gente que no conoce al Señor. Quiero que nos pongamos de pie. Y quiero hacer una llamada de consagración. Todos aquellos que quieran consagrarse hoy al Señor, pedirle, Señor, toca mi corazón este altar, muévelo, límpialo. Yo quiero ser ese templo del Dios viviente a donde yo vaya, Señor, que yo sea consciente de la santidad de tu presencia. Yo quiero hacer un llamado a los que quieran pasar aquí adelante. Vamos a tomar un tiempo, tú y el Señor, permitiéndole que Él te toque el corazón, que Él te hable, que Él confirme aún más lo que Él quiere hacer. Y le quiero pedir, si quiere el grupo Maya, de volver a cantar esta canción. No sé si está Agustín, si, o Samantha, si está acá. Y vamos a tomar un tiempo de consagración. Recordar que somos templo de Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor purifique ese templo que usted tiene en usted? ¿Cuántos quieren que lo siga santificando y perfeccionando? Así que yo te invito que si puedes, hay gente que no puede pasar acá adelante. Yo sé que hay veces no podemos por nuestras rodillas, pero todos aquellos que quieren que el Señor hoy ministre su vida, que siga construyendo ese templo espiritual, que siga santificando, que te siga hablando. Vamos a estar aquí, vamos a pedirle al Espíritu Santo que por un tiempo más nos empiece una vez más a recordar nuestro lugar como templo de Dios, que empiece a limpiar ese altar de nuestro corazón. Si lo hemos contaminado con algo que no le agrada al Señor, dile que te muestre. Cada uno somos diferentes.